Mucha gente aquí respirando al mismo tiempo y se nota, ¿eh? El aire está un poquito pesado.
Están
estropeando las pullas. Esta tarde es una pucha tan bonita y tal, y eso, y al final con dos respiraciones. Ya verlo. Muy bien. Quería hablaros un poquito, pues, sobre el Prajnaparamita. Vamos a entrar dentro de una parte más profunda de nuestra meditación, del Dharma, pero para poder entrar dentro de esa parte más profunda es necesario entender, en primer lugar, y decís que me repito cuando digo esto muchas veces, y no, sí que me repito, pero no es demasiado, debería repetirme bastante más, que sepáis que toda la meditación es un acto psicológico. Es una forma de entendernos nuestra mente. Entonces él cuenta la historia que están en el pico de los buitres. ¿Esto es un déjà vu o he dicho esto una vez? Es que casi nunca me repito así con las mismas palabras, pero hoy me repetí porque ahora me estaba recordando de mi amiga Luisa que nos hemos ido hasta el pico de los buitres.
Sí
que hemos hablado de eso, ¿no? En el pico de los buitres. Sí, exacto, como siempre tiene siempre esas cosas. Dice, ¿los buitres dónde estaban? Y llegaron todos los indianos que estaban ahí, eran unos buitres, iban detrás nuestra, pero dice, ¡ey, rupíes! Y digo, ¿cómo no iban a llamar aquí el pico de los buitres? Que esperaban unos pajaracos con alas y tal, ¿no? Ya eran así en esa época. Se llamaban así. Bueno, un sitio privilegiado a nivel de vista. Uf, se puede ver a más de 300 kilómetros de distancia en los buenos días. Cosa que nosotros aquí, los citadinos, no estamos habituados de poder ver tan lejos. Quien ha vivido en África, o quien ha vivido en Argentina, o en algunos sitios privilegiados también, tuvieron la oportunidad de tener este horizonte vasto. Aquí en la ciudad muchas veces no podemos ver por allá del kilómetro, con suerte, ¿no? Cuando salimos por las ventanas de nuestra casa. Pero se ve que el Sakyamuni, cuando salía, tenía esta vista maravillosa, increíble, para enseñar a sus monjes, pues, el Mahayana. Y el Mahayana empezó con la enseñanza del Prajnaparamita. El Prajnaparamita es algo largo, que lo tengo aquí, un poquito pesado, porque el Buda tenía una mente tan privilegiada para la época que se repetía. O sea, en el mismo contexto, por ejemplo, decía, la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no es diferente del vacío, el vacío no es diferente de la forma, y nosotros decimos, y es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Pero el Buda no hablaba así. El Buda no dejaba el más mínimo posibilidad de interpretación. Era muy importante esto para el Buda, para el Sakyamuni, que la gente no interpretara. Él decía, una ciencia es una ciencia, no hay interpretación posible aquí. Y entonces lo que iba era diciendo las frases todas con verdad. La forma es vacío, el vacío es forma, la forma no es diferente del vacío, el vacío no es diferente de la forma. Las sensaciones son vacío, el vacío son sensaciones, no hay sensaciones fuera del vacío, el vacío no es distinto de las sensaciones. Y por ahí adelante. Entonces, claro, el Buda tenía, de verdad, yo veo algunos sutras de él y cómo va a buscar atrás. Mira que yo normalmente mezclo mis charlas algo, de repente pongo un elemento que parece que no tiene nada que ver y después voy a buscar y al final se conjunga todo. Pues el gran maestro de esto era el Sakyamuni, era increíble. Podía estar hablando una hora para explicar una cosa y solo en el final, como en las buenas pelis, veías la conexión que había si no te hubieras dormido primero, porque había siempre aquellos que dormían, eso ya había en la época también, ya no. Había unos que estaban más cansados, tampoco pasó nada. Bueno, total. Entonces el Buda Sakyamuni, hay un día que está haciendo la meditación, se dice que el Bodhisattva Avalokita, bueno, en realidad era Sakyamuni, con toda su compasión, y por eso no han empezado a llamar el Bodhisattva Avalokita. Dice que estaba haciendo su meditación y después de haber recibido tantas instrucciones y de haber comprendido la naturaleza última de la mente, se dio cuenta que había un grave problema en relación a los discípulos. ¿Qué es? Que nosotros vemos esto como algo real, algo sólido. O sea, nuestra forma de ver la vida defiende una visión que es que existe aquí un Gustavo, que es un Gustavo sólido, el cual hay que proteger y hay que colocarlo en un sitio en este mundo, en esta sociedad. ¿Cierto? O sea, yo quiero siempre defender esta imagen del Gustavo, mejorarlo, ponerlo guapo, ponerlo bien y tal, espiritual, que se libere de todos los sufrimientos, que salga de la rueda del samsara, que pase para el nirvana y que se vaya más allá y que esté muy bien en el más allá con sus amiguetes y tal y eso. Y entonces esto es un poco nuestra visión de la espiritualidad y nuestra visión mismo de la meditación. Meditamos para estar un poquito mejor, para que nuestra vida en la sociedad esté un poquito más bien arreglada, no haya tantos conflictos, de no dar tanta importancia a las cosas que tienen poca importancia y tal y eso. Entonces esta visión encierra dentro de sí la noción de un Gustavo real en este mundo. ¿Vale? Esta es la realidad del Gustavo. Aquellos que van un poquito más allá, que empiezan a entender que no puede haber un yo intrínseco por detrás, que no existe en realidad ningún Gustavo, cuando empezamos a ver la física y decimos no hay ni siquiera partículas, todo esto es una ilusión interdependiente. Interdependiente de la conciencia y aquello que nosotros llamamos materia, que no, interdependiente quiere decir que no se puede separar, no quiere decir solo que uno depende del otro, quiere decir que uno sin el otro no puede existir, eso es lo que llamamos nosotros la interdependencia. Yo, tal cual me conozco ahora, no me puedo separar de Sofía, que la he conocido, y el resultado de esa relación que existe entre nosotros hace con que el Gustavo esté acá. No me puedo separar, mismo que quisiera no me podía separar. Te puedo intentar olvidar si me haces algo así menos bueno, que eso nunca va a pasar en la vida con el corazón gigante que tienes. Eso no pasará seguramente, ¿no? Pero mi existencia en este momento es interdependiente de la tuya, no la puedo separar. Muchas veces, para ilustrarnos esto, decimos, ¿se puede separar la llama de la vela del aire que la rodea? No, porque así que ponemos un vasito así tapando una vela, ¿qué pasa? Cuando se va el oxígeno, la vela se va. Nosotros no podemos decir que la vela y el oxígeno son la misma cosa, porque no nos quemamos, no nos quemaríamos solo de salir a la calle, ¿cierto? Porque tanto oxígeno nos quemaríamos si tuviera la misma naturaleza que la vela. Pero la vela no puede existir sin ese oxígeno. Es interdependiente, decimos, una de la otra. sea, que es aparentemente es independiente, aparentemente es una llama de la vela que es independiente de todo el resto, decimos que hay que apagar y hacemos algo sólido y tal, pero en realidad no es independiente, es interdependiente. Y la interdependencia crea en ella algo que no le da una existencia intrínseca por detrás. ¿Entendéis esto hasta aquí? Esa es la primera visión, la visión del Mahayana de esto. Cuando llegamos al Mahayana vamos aún más profundamente. Dice el Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, el Samatha Vipassana, estaba ya haciendo meditación. Se posó su mirada iluminada, que iluminada quiere decir con sabiduría por detrás, con sati por detrás. Eso que nosotros decimos, ah, ya lo sé cómo resolver esto, ah, ya lo sé qué podemos hacer, ah, tengo una salida para este problema. Esto podríamos decir que sería una mirada iluminada también. Entonces, como posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas, ¿por qué dice posó? Posó. Y no dice miró o esto. Porque mirar implica un acto de alguien por detrás, un yo por detrás. Posar significa que se ha relajado por completo. Se ha hecho el mismo que hacéis vosotros con el Samatha Vipassana, que debéis posar vuestra mirada sobre la exhalación. La mirada está ahí ya, está con la exhalación, es una con la exhalación. Entonces posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas. Los cinco skandhas decimos que son los cinco agregados psicológicos que forman la noción del yo. Y aquí la noción del yo, tenéis que tener noción que es de esto, es Gustavo, no es un yo que está... El yo que está por detrás no existe, pero esto sí, no es eso. Cuando hablaba del yo en cuanto todo, en cuanto a cinco skandhas. La forma, decía, la forma es psicológica, no estás seguro que estoy hablando contigo. Nadie de aquí puede estar seguro que está verdaderamente en Dharmakaya escuchando una charla de Gustavo. No lo pueden probarme eso científicamente. Vuestra experiencia es interna, no es externa. Siendo interna, siendo mi experiencia interna, quién sabe, ya molaría, estoy en el sofá durmiendo, soñando que estoy dando una clase que no estoy dando la clase. Puede ser que eso esté pasando, no estoy seguro. A lo mejor a los 15 años me han dado así con un palo en la cabeza, que me acuerdo algo de eso, ese sí que me acuerdo algo, poco, pero me acuerdo, ¿no? Y estoy en un coma, y estoy allá y estoy pensando que estoy siguiendo la vida y no estoy... La diferencia entre eso y vivir la vida realmente a nivel cerebral no sería ninguna, ninguna, sería cero. No hay esa diferencia, bueno, la doctora. Y ahora hay que juntar las manos a la doctora. Se engaña a la gente. Tú dilos, protégelos. De verdad, hablo en serio, no hablo, no bromeando, ¿no? A nivel cerebral no existe ninguna diferencia en esto. Entonces, cuando hablamos de los cinco skandhas, hablamos de la forma psicológica, aquello que creo yo que soy. Hoy en día, cada vez más, nos damos cuenta que nuestra forma física, o sea, nuestra calidad de muscular y nuestra forma física no depende solo de la genética, pero depende mucho de aquello que creemos nosotros que somos. Tenemos un mapa en nuestro cerebro de nuestro cuerpo. Muchas veces esto llega a ser tan profundo que una persona que pierde una mano puede sufrir, es raro, pero puede sufrir una cosa que se llama el síndrome de la mano... ese es un otro síndrome. Esto es, normalmente pasa a la gente que hace lobotomía, en que una de las manos pasa a tener una voluntad propia. Y no sé, si se mueve solita y está ahí a la mano. Ahí, Paulina, ¿por qué la tienes conmigo? Ves a pegar al vecino que ya no me gustaba antes y puedes... Nos unimos y ya está. No, hay mucha gente que pierde las manos, sobre todo esto pasa en las guerras, con las minas y tal, y pierden un brazo, pero sigue sintiendo ese brazo como seguirá existiendo. Es de tal forma increíble que si la persona ha perdido el brazo mientras tenía la mano cerrada, hace poco tiempo atrás estuve viendo un hombre que se ha curado de una forma muy interesante, les puedo contar, pero que ha sido muy interesante, que las uñas se le crecían, imaginad que no tenga brazo, pero para él lo tenía, las uñas se le crecían y se le clavaban en la carne, Y entonces, como él no conseguía abrir la mano, sufría dolores crónicos. O sea, él no tenía el brazo, no tenía la mano, pero dentro de su mapa cerebral sí que había la mano y sí que había el brazo. Y como las manos estaban cerradas cuando él se perdió el brazo, las uñas se iban clavando en la carne. Él tenía dolores horrorosos, horrorosos, increíbles. O sea, para que veáis que esta noción de la realidad que nosotros tenemos es muy impropia. Entonces, como este ha sido un neurólogo, muy interesante este neurólogo. No me acuerdo de su nombre, felizmente, porque solo he visto esto una vez y hace muchos años atrás. Este neurólogo se ha acordado de hacer un experimento. Decía, nadie conseguía hacer nada con este hombre, porque ¿qué vas a hacer? Cortarle las uñas. Que va a parecer que son dos locos que están allá en la historia, ¿no? Entonces dices, ¿ves estas tijeras? ¿A qué no las ves? Yo tampoco veo tu brazo, no pasa nada. Te cortamos las uñitas y ya está. No se podía, lo han intentado. Pero entonces, ¿qué ha hecho el neurólogo? Ha pensado en el cerebro, en cómo funcionaba el cerebro. Entonces puso aquí un espejo. Era su brazo derecho que estaba mal, entonces se había cortado por el codo. Y solo tenía que poner el codo cerca del espejo, tenía aquí un espejo, y puso la otra mano acá. Lógicamente, cuando se puso la otra mano acá y miró el espejo, tenía la mano, y él sentía la mano, y dice, oh, mi mano la veo, que hacía tiempo que no la veía, porque él tampoco la veía, no es que la veía, es que se la sentía, solo dice el neurólogo, ahora abre las manos, y él abrió la mano, y claro, aquella que era el reflejo se abrió también, y dejó de clavar las uñas en eso, y se empezó a creer en esto, y se ha curado. Se ha curado del dolor de las uñas que crecían. No es que le haya crecido el brazo, a ver si no me entendéis mal. Esto es importante que lo sepáis. Porque es forma, esa es forma, es la forma psicológica, es lo que nosotros creemos que el Gustavo es. ¿Vale? La ciencia no está de acuerdo con lo que es Gustavo, yo sí, pero la ciencia no. Entonces decimos que él puso la mirada sobre los cinco escándalos, las formas, las sensaciones, agradable, desagradable, neutro, las percepciones, aquello que vemos, el oído, la audición, el tacto, las formaciones mentales, nuestros pensamientos y tal, y la conciencia, nuestra reafirmación sobre la existencia de las cosas, el nombre, la forma, y de decidir que esto es así o es así. Entonces él miró estos cinco escándalos y vio que los cinco escándalos eran todos igualmente vacíos. Dice, después de esta penetración, el otro pasó todo el sufrimiento. Él vio que el cuerpo era como en los sueños, exactamente igual. Dice, no hay cuerpo, es una visión falsa, es una ilusión, es una creencia. Por detrás existe el terreno base, eso que os he dicho, el bardo, pero esto es ilusorio. Es tan ilusorio que dura mientras dure la concatenación de causas que lo mantiene allá, que es mi creencia en eso, mi creencia en la vieja, es mi creencia en ir aumentando mi edad y todo eso. Hace poco tiempo atrás estaba mirando algunos escritos de biología y decían que, de neurobiología, y decían que mismo la acumulación de grasas tiene que ver con la creencia que tenemos de nosotros mismos. O sea, que la percepción que tenemos nosotros de nuestra figura física, o sea, cuando vamos al espejo y nos miramos y decimos, mira, ¿qué tengo aquí? Un Michelin. Acá he metido yo, ahora no tengo un pelo mucho, pero... que me los estoy terminando a todos. No, es por eso. Pero que tenga aquí, y que me diga, qué gordo que estoy, qué feo que estoy y tal. Y eso, pues nuestro aspecto físico va empezando a cambiar, y aquello que mantiene pues estas células adiposas, pues todo el ¿cómo se llama? Las grasas y tal en el cuerpo, pues es lanzado por también un neuropeptido que es lanzado en el cerebro y que nos hace más aptos para acumular grasas o menos aptos para acumular grasas, o sea que son las mismas células que lo dicen eso. O sea que nuestra visión, mucha gente me dice, no, si nosotros fuéramos como los animales y tal, estaríamos aquí porque ellos hacen ejercicio y tal. Digo, ¿ejercicio? Un león que pasa 20 horas durmiendo al día, ¿qué ejercicio hace un león? Perdona, un tigre que nadie lo ve, si estuviera haciendo ejercicio lo veríamos ahí los tigres de chándal a los domingos con él la mano, que es lo que me hacemos nosotros, haciendo un poquito de ejercicio. Los tigres se mueven el mínimo que pueden, no es que están ahí saltitando y haciendo flexiones, eso lo hacemos nosotros para tener un poquito de músculo, y nunca lo ganamos y nunca perdemos la barriga, y ellos durmiendo 20 horas al día siguen estando ahí. Dices, un león, mira la fuerza de la naturaleza, es la fuerza, un dormilón de 20 horas, dice, porque él se cree, no tiene ninguna duda en relación a su porte físico. Y las dudas empiezan a venir cuando empiezan a entrar dentro de nuestras casas. De ahí he visto algunos perritos que estaban así bastante gorditos. Entre ellos, uno, hace muy poco tiempo atrás he visto un perrito que decían que los vecinos le tiraban comida para pasar la vida. Piensan en comida, el perro, el pobre del perro, ¿no? Entonces, pues asumir, y el otro pasó todo el miedo. Entonces, claro, después de esto, él lo quiso compartir para enseñar a Shariputra a hacer meditación. Y lo miró y dice, escucha, escucha, Shariputra, déjate de meditar, ven para acá. Decía el Bodhisattva lo que te ha dicho, tira para acá. Y le decía, otra vez, y le decía, ven para acá, ¿qué te he dicho? Dice, escucha una cosa. Y le decía, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es distinta del vacío, el vacío no es distinto de la forma. Esto quiere decir mismo, que es el mismo que decir, ese cuerpo que tienes tú no es real. O sea, la base es real. Por eso nosotros decimos que la naturaleza última de la mente, nosotros no podemos decir que es esto o que es aquello. Pero tampoco podemos decir que no es esto o que no es aquello. Como en un sueño, cuando nosotros estamos en un sueño, tú dices, bueno, la mente es el árbol. Dices, sí. La mente es el hombre. Dices, sí. La mente son las personas que ni siquiera les veo la cara. Dices, sí. La mente es esto, sí. ¿Puedes ponerle en algún sitio? ¿Podemos decir que la mente es solo esto? Dices, no. ¿Podemos decir alguna de estas cosas dentro de mi sueño que la mente no es esto? Dices, no. Él dice, pues es el mismo para el cuerpo. O sea, tú tienes la noción de un cuerpo, tienes la ilusión de que existes y vas creando una noción de ti, vas solidificando tu noción de Gustavo, o en aquel caso de Shariputra, ¿no? Vas haciendo, pero esa es mente, no existe cuerpo de verdad, te estás preocupando inútilmente, decía él. Lo ha dicho, no lo he escrito, pero lo ha dicho, que lo he escuchado de ella. Él decía, Shariputra, Shariputra. Decía, pasas la vida lavando el zen para que las chicas te vean con un zen lavadito. Dice, Shariputra, los anillos y los relojes y las pulseras. Dice, ¿para qué? Yo digo eso porque te digo. Porque así el karma negativo es menor. Dice, es que me he puesto yo allá cuando me tenga que enfrentar a todos los budas y bodhisattvas y tal, la cosa estará bien. Él dice, te estás preocupando demasiado con cosas. Está bien, Shariputra, que dentro de tus sueños sueñes guapetón. En la época aún no había el Brad Pitt, entonces Shariputra tenía otro tipo de íconos que tampoco eran tan guapos, pero en la época triunfaban bastante. Decimos nosotros, ¿no? Pero dice, te estás preocupando demasiado. Te estás preocupando demasiado con una parte que no es real. Pura y simplemente puedes olvidarte un poco de esa parte. No te preocupes tanto con eso. No eres tú. No pienses que eres tú. Pero en el día el problema es que el hecho de que pienses que eres tú, entonces yo te tendré que preguntar, Shariputra, ayer has ido al McDonald's, ¿verdad? Y el Shariputra ha dicho, lo sabes todo, maestro. Y Buda ha dicho, pues mira, los musculitos que tienes, los pelos que tienes, el sudor que tienes y tal, es una acumulación de las hamburguesas que has comido en el McDonald's, del agua fluorizada que has tomado, y por eso estás así, dice él. Se te quita el agua que has bebido durante toda la vida, más las hamburguesas y las patatas fritas y el ketchup y todo eso, no me queda Shariputra. Shariputra desaparece por completo, no hay Shariputra, no nos podemos separar de esto. O sea, la energía que está allá es una acumulación de comida que si después entonces tenemos que pensar, nos vamos a meter aquí en un lío que no terminamos nunca y mejor ya no nos metemos directamente en el lío. O sea, ahí no hay nada de Shariputra. ¿Por qué embellezas tú hamburguesas? Dice el Buda, el Shariputra. ¿Para qué estás tú embellezando las hamburguesas? Pues ves al McDonald's y pones el anillito allá encima de la hamburguesa y te vas para casa tan contento. Pero ahí no te quedas contento. Te quedas contento cuando la hamburguesa está cerca de ti y se parece a un dedo tuyo. Dice él. Dice, la forma es vacío, el vacío es forma. Te estás emparanoiando con una historia que no te permite descubrir la naturaleza última de la mente. Le decía, Shariputra. ¿Y el qué? Y dice, que era un poquito borde, Shariputra estaba con sueño en ese día. Y dice, Shariputra, las sensaciones, ¿ves ese que me dices? Que parece que soy un pesado de tal, eso llamamos la aversión, ¿vale? Cuando la niña te viene a traer la rosa, la malga, eso le llamamos el apego, dice él. Y cuando no quieres saber de los monjes nuevos, que no quieres saber su nombre, tal vez, dice, esa es la indiferencia. Llamamos a esas sensaciones. Que sepa, Shariputra, que las sensaciones son tu mente. Y la mente son las sensaciones. La mente es vacía, ¿verdad? Dice Shariputra, sí. Dice, entonces, las sensaciones son vacías, no son reales. Son la fuerza que tú das a las cosas. Cuando nosotros sentimos aversión por una persona, por una situación en nuestra vida, por alguna cosa, es una percepción mental, es una percepción psicológica. No es real. Otra persona en las mismas condiciones le gusta. O sea, es una cuestión de tu interés. Hay unos que les gustan el merengue, hay otros que no les gusta el merengue, hay unos que les gusta la salsa, hay otros que no les gusta la salsa. Yo decía, el gustar o el disgustar es mental, depende de tu preparación, depende de tu experiencia de vida. No lo haces por ti mismo, lo haces empurrado por los ventos, aquellos que nosotros llamamos los ventos kármicos, claro que llamaban los ventos kármicos, porque arriba en el pico de los buitres, aquello ventaba por todos los lados, ya llamaban los ventos kármicos. Porque claro, preguntaba, ¿por qué hay tanto viento? Dice, es el karma, entonces empezaron a decir, el mal karma que tenemos, los ventos kármicos, decía. Sí, las percepciones, Shariputra, exactamente la misma cosa. ¿Dónde escuchas? ¿Dónde ves? ¿Dónde sientes? ¿Dónde te tocan? ¿Dónde sientes el tacto tú? Y el Shariputra se puso a pensar, dice, en la mente. Dice, entonces es todo mente, nada más. Te estás creyendo que existe un gustado. Te estás creyendo que existen las sensaciones, percepciones. Estás entablando una relación con el mundo ilusorio y haciendo de ese mundo ilusorio algo real, algo verdadero, algo por lo cual tú te tienes que preocupar. Pero nada de eso es verdad, decía. Todo eso es tu paranoia. Estamos hablando de tu paranoia. Ni las percepciones son verdaderas. Las percepciones se dan en el interior, y como se dan en el interior, son dependientes del medio. ¿Entendéis? Cuando digo son dependientes del medio, quiere decir, el medio quiere decir la radio, si tenemos ahí la musiquita ahí tocando y tal y eso, solo podemos escuchar bien la música si la radio es buena. Cuando más buena fuera la radio, pues mejor escuchamos la música. Cuanto peor sea la radio, peor sea la música. Dice, es exactamente la misma cosa, dice Shariputra. Las percepciones se dan en tu interior. Tienen que pasar por un montón de filtros hasta que las veas como, tal como ellas son. Un perro ve de forma distinta, un mono ve de forma distinta, una serpiente ve de forma distinta, yo, el Buda, veo de una forma distinta, todos vemos de una forma distinta. O sea, que todas las percepciones son dependientes de tu mente, son tu mente nada más. Distintas especies ven de distinta forma. Si es mismo para las formaciones mentales. A medida que vamos teniendo pensamientos, los pensamientos discursivos, eso es más fácil para vosotros, de movimiento, decía, son vacíos, no son reales. Cuando te preocupas, él decía, Shariputra, ¿te acuerdas la mujer con quien salías antes de vestir las vestimentas aquí del Dharma y eso? Dice, oh, se me acuerda, señor, qué guapa que era. Él decía, Shariputra, mismo esas, las formaciones mentales que tú creabas, ¿te acuerdas que cada vez que iba a buscar leche ahí abajo en la aldea y tal, tú te quedabas preocupado porque el lechero estaba muy guapo y tal, y todas esas percepciones? Yo me acuerdo, señor, por eso la he perdido. Me acuerdo yo de decir Shariputra, y él dice, pues esas percepciones mentales, a ella no le gustaba el lechero, le gustabas tú. Todas esas ideas que tenías tú, todas esas percepciones mentales, no eran reales, no eran verdaderas. Te influenciaban en tu vida, te llevaban a creer algo, pero no eras tú en realidad. Y cuando tú has dicho golfa, que le has dicho una vez a tu mujer, por eso ella te echó de casa y veniste cerca mía y les afeita de pelo para que nadie te reconociera. Dice, ya se llamado golfa y se acuerda, ¿sí? Dice, esa era tu conciencia de ella. O sea, te has creído tanto en tus percepciones mentales, te has creído tanto en tu movimiento mental, que después has llegado a tener una idea de ella. Una idea concreta y definida de lo que era ella, te creías que era un poquito golfa, un poquito pilingue. Así que te doy la razón, le decía el Buda, porque todos nosotros la hemos conocido. Pero bueno, y decía él, pero en realidad esa conciencia depende de ti. Su madre no le ve así, su padre no le ve así, sus hijos no le ven así, solo tú le ves así, nadie más le ve así. Entonces tienes una idea de tu conciencia que la crees y que la haces sólida. ¿Por qué decía el Buda esto de Shariputra? Porque me estaba enseñando a hacer la meditación. Nosotros cuando hacemos meditación es muy importante que todo aquello que creemos que somos nosotros, si queremos llegar más lejos, si queremos ir más allá, no somos nosotros. Eso no existe ahí, una existencia allá por detrás. Yo la primera vez que he recibido una enseñanza sobre el Prajnaparamita, me habían dicho, y voy a hacer esa experiencia con vosotros, me habían dicho que me sentara y que estuviera en meditación escuchando para ir poniendo en práctica estas sensaciones. Porque mismo que nos expliquen por A más B cómo son las sensaciones, nosotros seguimos agarrados a esta visión de la vida, a esta forma, al cansancio, a los problemas, a la visión de lo que soy yo, el Gustavo meditando, el Gustavo practicando, el Gustavo intentando mejorar. Seguimos llevando para atrás, detrás nuestra misma la meditación, hasta que no abandonemos todo eso, que era lo que decía Buda. Pasa de la forma, Shariputra, pasa de meditar con poses, pasa de las sensaciones, si es agradable, si es desagradable, se sienta aquí, se sienta allá, el pelito y tal y eso. Dice, pasa de las percepciones, dice, no te cojas, es que he escuchado el buitre, al final este es pico del buitre, ya sé por qué es. Y dice, pasa de las percepciones, pasa de los pensamientos, pasa de, intenta llegar a aquello que nosotros llamamos body, a esa base que es el vacío. ¿Qué es lo que intentamos nosotros hacer aquí en estas meditaciones? O sea, la sociedad existe tal como nosotros la conocemos y el mundo se ha formado de esta forma, que es bastante discutible que fuera la única forma de que se pudiera formar y que viviéramos todos de esta manera, en que vales por lo que produces, esas historias todas y tal, en el mundo en que estamos viviendo. Pero exactamente porque creemos en esta existencia de un yo por allá y queremos poner ese yo en la posición de ventaja en el mundo que tenemos envuelta. Esa es la grande preocupación que tenemos casi todos nosotros en esta sociedad. Aquello que nos intenta dar la meditación es que no nos creamos en eso, que podamos vivir eso, pero sin ser obligados a creer que eso es la realidad. Podemos vivir allá, podemos poner los anillos, podemos poner las pulseras y más el reloj y tal, pero sin creer que eso es la realidad última y sin dejar que eso sea el motor de nuestras vidas. ¿Vale? Cuando hacemos la meditación, si hacemos la meditación desde ese punto de vista, la meditación tiene resultados débiles, magros, ¿vale? Dice eso, se tranquiliza un poquito la mente, ve un poquito más claro, me acuerdo mejor de mis sueños, soy más simpático con las personas y tal. Pero vosotros habéis venido para ir a algo mucho más profundo que eso, que es reconocer la naturaleza última de la mente. La naturaleza última de la mente no está en la forma, también está en la forma, porque es nuestra percepción, es nuestra paranoia crear esta forma. Pero no es la forma, no lo podemos encerrar en la forma, ni las sensaciones, ni las percepciones, ni las formaciones mentales, ni la conciencia. Él decía, de hecho, Shariputra, todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío, decía. Ellos no son ni producidos ni destruidos, porque claro, la realidad es un poco como el Matrix. Por eso el David Icke lo hizo, inspirado en esto, ¿vale? Solo que en el Matrix despertábamos en el otro lado y teníamos ahí algo, ¿no? Decíamos, al final existimos todos y tal, y en esto no hay esperanza ninguna ni en el otro lado ni nada. O sea, decimos que toda esta realidad que vivimos es pura y simplemente una confusión. Toda la realidad es una visión kármica que no estamos aquí, no estamos aquí, ni siquiera eso. Estamos aquí, pero no lo estamos. O sea, que la naturaleza última de la mente, la base mental, no tiene nada que ver con esto. Los japoneses le llaman en el Zen, dicen, aquella cosa de la cual no podemos hablar siquiera. Porque mismo solo poner en palabras es como estar explicando dentro de un sueño algo. Dices, es que no estás aquí. Yo puedo hablar dentro del sueño, puedo dar una charla, bueno, que uno puede dar una charla en un sueño muy guay, muy bien y tal y eso, pero no estás allá. No puedes decir tampoco que no estás al 100%, porque algo está todo ahí, todo es tu mente lo que está ahí. Pero no es la realidad, es una confusión. Es como coger una pieza de barro y hacer unas piececitas, ¿no? Y unos muñecos y tal y eso. No es, la naturaleza última del barro no está ahí verdaderamente, no es de esa forma. Pero también está ahí, podemos decir, ¿vale? Porque en algún sitio esto tiene que aparecer, ¿cierto? O sea, cuando nosotros estamos meditando, podemos podemos decir, puedo explicar científicamente, y ya lo he hecho, por qué no puede existir un yo. Pero no puedo decir tampoco que no existe nada, porque la experiencia esta la estoy haciendo, llamamos eso la luminosidad, lucidez. Yo decía, las cosas no son ni producidas ni destruidas, solo son producidas o destruidas dentro del sueño. Ahí sí, pero a nivel mental, a nivel de la mente, no hay nada de eso. Ni impuras ni inmaculadas. Nuestra noción de impuro y inmaculado depende de la forma, de las sensaciones y las percepciones, de las formaciones mentales y de la conciencia. Él decía, te da demasiado trabajo estar pensando sobre eso, te apega cada vez más a las nociones del mundo, cada vez más estás metido en juzgar a los demás, en ver aquello que es bueno, ver aquello que es malo, pero sigues dentro del sueño. Es como, imagínate que tú dentro del sueño estás eligiendo entre dos frutos. Dentro del sueño parece normal elegir entre dos frutos. Fuera del sueño no hace sentido ninguno, porque dices, ninguno de los dos era un fruto en realidad. Y podías a lo mejor el más feo, el más podrido y tal, si tú quisieras, podías en tu sueño comerlo y tener mejor sabor que el otro que está guapo y tal, y eso que podría tener sabor a podrido, porque en tu sueño puedes hacer perfectamente lo que entiendas y lo que quieras, no existe nada. Pero podrías estar diciendo, no le voy a dar esta porque esta está más buena, no, esta es más grande, entonces se queda para mí y lo voy dando al otro. Pues nosotros hacemos el mismo con aquello que tenemos la noción de lo que es la realidad. Por eso os he enseñado a trabajar con la meditación del chakra pranayama, exactamente porque nos abre un poquito más la visión de que las cosas no son tan reales como nosotros creemos que son. Creemos en esa existencia, en esa sociedad, pero ellas no son así tan sólidas como las creemos. Yo decía, no son impuras ni inmaculadas, ni crecientes ni decrecientes. Sí, el nivel de la naturaleza última de la mente nunca ha estado mal y nunca va a mejorar, ¿cierto? Entonces, esto también ya lo hemos explicado aquí, no quiero volver de nuevo hacia atrás en ese sentido. O sea, que la mente, la naturaleza última de la mente no tiene ningún problema, no hay ningún defecto. Eso era como una novia mía, dice, tú tienes un problema con el mando de la tele. Yo digo, yo no tengo ningún problema con el mando de la tele, nos llevamos súper bien, mi problema es contigo. Yo y el mando de la tele somos amigos de hace mucho, ¿no? Entonces, nosotros, aquí también de ser creciente o de ser decreciente, nosotros lo que estamos diciendo es que la mente, eso ha sido una parte, la mente en sí es completamente libre de connotaciones, de preocupaciones y de tal y eso. O sea, cuando nosotros empezamos a creer en un yo, que eso se va haciendo, solidificando esas nociones y entonces los vamos transformando en problemas. Antes no había el problema se crea después de esta noción del yo. Decía, por consecuencia, en el vacío no hay ni formas, ni sensaciones, ni percepciones, ni formaciones mentales, ni conciencia. Y ojo, eso lo explicaré la próxima vez, que tampoco puedo adelantarme mucho más, porque ha pasado mucho tiempo. Porque el Prañaparamita, os voy a enseñar todo el Prañaparamita, todo. Es muy importante que lo pongáis en práctica en vuestra meditación. Cuando estamos haciendo la meditación, olvidaros de la forma. Si tenéis que pelear contra algo, tenéis que pelear contra esas nociones que están ahí por detrás. Entonces empezamos a meditar. Si nos vamos en búsqueda de la pierna, ya sé que nos puede doler la pierna. Si nos puede doler, tenemos que movimentarla y quitarla. Pero antes de doler, no tenemos por qué estar allá. No tenemos por qué estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Desistir de la forma, ser el que el Buda dice, como si el Buda os estuviera hablando a vosotros también, dice, Luisita, dice, ¿qué? Dice, ven para acá, tira para acá, dice, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo yo mal otra vez? Y dice, no, no son las manos que las estás tocando, no es cambiando eso, es que la forma es vacío, no tienes forma, olvídate de la forma. Dice, olvídate de las sensaciones, olvídate de las percepciones, olvídate de eso. Si quieres hacer verdaderamente una meditación perfecta, tienes que quitar todo eso. Esas formaciones mentales, las conciencias, lo que es toda la visión que tú tienes del universo en este momento es ilusoria, no es real. Y tú lo que me has pedido, dice el Buda, Luisa, dice, tú lo que me has pedido, Luisa, es que querías ver la naturaleza última, ¿te acuerdas, no? Ha pasado por algún tiempo. Pero dice, estás demasiado apegada a nociones de existencia. Entonces, si nosotros vamos a meditar con la noción de existencia para cosas, oh, me he sentido, he visto y tal, y eso es aumentar, engordar ese ego, engordar, agigantar la noción del yo. creo que tenemos que quitar todo eso, hasta que no quede nada, hasta que seamos casi como el viento, así, es como una ¿cómo se dice? Bandera, ¿no? Bandera.
Una bandera.
Una bandera de, al viento, que se deja llevar, sin ofrecer nada de resistencia. Esa es la meditación. Os seguiré. A los lunes os hablaré sobre Paññaparamita. A los miércoles meditación sobre Chakra Meditation. ¿Vale? Seguid haciendo. ¿Lo estáis haciendo? ¿En casa? ¿Estáis apuntando a los sueños? ¿Podréis seguir con el yoga de los sueños? Bueno. A ver, aprovechad, ¿eh? Que eso, según dicen, en 2012, caput. Entonces, si queréis hacer el yoga de los sueños antes de eso, pondremos así un poquito de energía ya. ¿Vale? Vamos a hacer meditación, 15 minutos. Y después vamos para allá. Qué pena, que tenía tanto que hablar. Pero seguiría dos horitas más. ¿Tenéis tiempo?
¿Cerramos la
tienda? Sí,
cerramos la tienda y sigo hablando. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar las exhalaciones. Aquellos que pueden hacer la meditación mirando a 40 centímetros de sí mismo, más o menos los palmos, mejor hacer la meditación con los ojos abiertos que hacer con los ojos cerrados. Las pupilas no se deben mover en lo más mínimo cuando estamos haciendo la meditación. Cada vez que se mueva, hay un pensamiento, es como tragar la saliva. Si veis que es muy difícil, os distraéis demasiado, pues podéis cerrar los ojos. Cuando exhalamos, observamos la exhalación y contamos en un final. Olvidaros de la forma, las sensaciones, las percepciones. Solo la exhalación, no hay cuerpo. Olvidamos el sitio.